Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Marruecos continúa sin ofrecer datos ni cifras sobre los intentos de salto a la valla de Ceuta. Arturo Ayestarán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Sin nuevas noticias de esta avalancha en la que se han registrado heridos y que se ha vuelto a convocar de cara al mes de septiembre. Ahora mismo hay más preguntas que respuestas, Juan Baño.
Es novedad la respuesta marroquí, pero también el enorme poder de convocatoria de los incitadores. Ahí está el movimiento Jarraga. Ahmed es periodista marroquí que trabaja en Castillejos, al otro lado.
La gente ha recibido este llamamiento del Jarraga con las redes sociales, pero la gente está preguntando ahora cómo ha llegado este llamamiento a este nivel. Eso no es inocente. Hay alguien detrás de todo esto.
Y a todo esto vuelven a convocar para el último día de septiembre un nuevo ataque a la ciudad. Este domingo quemaron coches, lanzaron piedras. El periodista Ahmed se muestra sorprendido.
Miles de personas y encima han venido de todas partes de Marruecos. Niños. Tenemos fotos de niños de 12, de 10 años y mujeres.
La respuesta marroquí efectivamente no deja dudas. Rashid Sihi es guardia civil en Ceuta de la UGC.
Llevo casi 30 años destinado en esta comandancia. No he visto una exhibición, un despliegue de fuerzas comparable a lo que hemos vivido en estos últimos días.
Guardia civil y policía han reforzado su presencia en Ceuta, pero también en Melilla.
Y por otro lado, la expresidenta de Adif dice que era habitual encontrarse en el ministerio con uno de los comisionistas del caso Koldo. Se trata de Víctor Aldama. El juez sospecha que aprovechaba sus contactos para la adjudicación irregular de contratos y llevarse comisiones de más de 5,5 millones de euros. Patricia Rossetti.
Cuando iba al ministerio a reunirse con Ábalos era frecuente encontrarse con Víctor Aldama, el principal comisionista de esa trama, dijo la expresidenta de Adif, Isabel Pardo, y lo veía en la misma planta en la que el ministro tenía el despacho, según fuentes jurídicas. Desconocía su papel, también lo manifestaron los otros dos testigos, el exdirector de Recursos Humanos de Adif y el director financiero y de control de gestión. El juez, en una de sus resoluciones, decía que Aldama tenía un pase especial en el ministerio y conocía de antemano los procesos de adjudicaciones. La expresidenta de Adif negó presiones del ministerio para la compra de las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, pero recordó la urgencia del momento para conseguirlas. Los tres hicieron referencia a la auditoría de Óscar Puente que señala a Ábalos, un informe que califican de erróneo e incompleto.
Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores continúa insistiendo a Venezuela que ofrezcan información oficial y verificada sobre la situación de los dos españoles detenidos y acusados de terrorismo en el país caribeño. Según las familias de ambos, se encontraban haciendo turismo hasta que fueron detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y solo 2 de cada 10 españoles cocinan a diario. La vuelta a la rutina implica volver a organizar nuestros menús semanales, pero el 50% de la gente recurre al tupper al menos una vez a la semana. La tendencia es cocinar cada vez menos, Carmen Lavallen.
La falta de tiempo, no saber cocinar y la mayor facilidad para acceder a comida preparada explican que cada vez cocinemos menos en casa.
Simplificar.
Cosas complicadas ya los fines de semana que estamos los dos en casa, pero entre semana lo más rápido posible y ya.
Y es que según refleja un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, la mitad de los españoles considera que la comida tradicional en casa se está viendo desplazada por la comida rápida, ya sea preparada o precocinada. Mandy Ciriza es experta en gastronomía.
A medida que crece ese interés por la gastronomía, decrecen las ganas de meterte a diario en la cocina. ¿Qué pasa con eso? Pues que se sale más, que se pide más delivery, que se come más precocinado.
Nos hemos vuelto más perezosos y también más sibaritas, pero lo que más apreciamos siguen siendo los platos de toda la vida. El que más, la tortilla de patatas, y para el tupper, las lentejas.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por haber actualizado la información y damos ya las buenas noches de nuevo a nuestros ponedores de calles en este martes, que es 17 de septiembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada. De momento vamos a seguir acompañándote y navegando, poniendo las calles hasta que comience Herrera en COPE a eso de las 6. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Vamos a contar un poquito a los ponedores de qué vamos a hablar en esta hora hasta las 4 de la mañana. ¿Qué tenemos preparado?
Muchos temas, pero todos ellos interesantes. Hoy, poniendo las calles, estará nuestro crítico de cine en COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos acerca El amor está en el aire, una película que muestra el encuentro entre una piloto de hidroavión y la persona que se tiene que encargar de cerrar su empresa. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hoy hablaremos sobre baterías de magnesio en Japón, la confirmación de que la Tierra es habitable desde el espacio, nuevas funciones de Google Meet, el modelo de inteligencia artificial OpenAI O01 y el superordenador de Elon Musk en Memphis, entre otros temas interesantes. Os recuerdo, por supuesto, cuál es su portal de noticias. Se llama What News.
Y yo también recuerdo las vías de participación que tienes con el programa, porque ya sabes que nos puedes dejar mensajes en Facebook, también en el teléfono de WhatsApp 662-942-605, y hablando de las tareas del hogar. Y, por supuesto, nuestro teléfono gratuito, el 900-50-60-06. Un poquito de música y seguimos. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel. Música que nos ha estado programando El Pulpo, esa es la suerte que tenemos en cuantas emisoras de radio. Se puede estar escuchando a Elvis Presley a esta hora, a las 3 y 8 de la madrugada. La verdad que una gozada escuchar la voz del más grande. Vamos a leer mensajes hoy de nuestros ponedores en Facebook hablando del tema de las tareas domésticas. Aquí hay mucho morrazo también, Borja. Hay mucho con decirlo de... Yo ayudo, ¿qué es eso de yo ayudo?
Bueno, cada uno entiende por ayudar lo que quiere, ¿no?
Claro, ayudar realmente es echar una mano, no hacer cualquier cosita que te digan, recoge los calcetines que los has dejado en el suelo. Eso no es ayudar, eso es, deberías echarlos a lavar tú, sin que se te dijera nada.
Claro, una persona lo entiende como obligación y la otra por necesidad.
La otra por necesidad y por que imperativo legal, vamos, que ya al final te terminan diciendo, ¿lo recoges o te recojo?
Yo creo que una persona entiende por ayudar cuando no tiene designada una tarea.
Claro,
pero es que no debería
es,
de estar
que echa un cable.
Designada como tal, hay familias que lo tienen en cuadrantes, que a mí me parece un poco, no sé, es como...
Bueno, yo es más que un cuadrante, lo mío en mi casa es, yo no entro en la cocina para nada, no me encargo ni de hacer la compra, ni de poner y quitar el lavavajillas, ni de hacer la comida.
Yo entiendo que si una persona está trabajando a la mañana, pues si hay que hacer los baños, quien no esté trabajando a la mañana será quien los haga. Y viceversa.
Bueno, no los puede hacer por la tarde, porque lo mismo el de la mañana trabaja por la tarde. Entonces, claro, hay que organizarse. Uno debe tener las tareas...
Las tareas del hogar hay que quitárselas a la mañana a primera hora, para tener el día libre.
Uno debe tener una organización en la que... Bueno, sí, nosotros, tú imagínate a qué mañana. O sea, yo a las 9 todavía estoy poniendo desayunos en casa.
Nuestra mañana, Borja, empieza a las 3 de la tarde.
Claro, tú imagínate nuestra mañana. Y a las 3 de la tarde yo estoy recogiendo ya a niños en colegios. Así que imagina. Pero hay como un orden establecido. Y claro, luego yo, pues por ejemplo, en mi casa soy la que se encarga de lavadoras, tender y quitar la ropa, plancha, sacar la ropa. ¿Tú sabes lo que es todos los días? ¿Qué te toca mañana? ¿El uniforme? No, el chándal. No, mañana tengo gimnasia rítmica. Hay que preparar los looks. Es todo el día, Borja.
Entiendo que tendréis el horario de los críos vosotros también.
Bueno, tenemos el horario de los críos y yo ya a veces me lío con uno y con otro y les ando preguntando a ellos. Oye, ¿mañana qué es lo que te tocaba? No, mañana yo tengo uniforme. Fíjate, y así andamos. Ya el mayor empieza a hacerlo él, claro.
En el esto armario, cumpliendo mis años. Padres lo tenían pegado en el armario.
Claro.
Entonces, claro, para abrías tu puerta, sabías lo que tenían que hacer los críos. Bueno, para es otra manera de organizarse. Claro.
Tremendo. Pues, ¿qué cuentan los ponedores? ¿Ellos hacen cosas, no hacen cosas? ¿Qué es lo que más les gustan? ¿Ayudan?
Un poco de todo. Por ejemplo, Carlos Fernández, breve escueto, dice que es un chollo porque no le molesta ninguna y le gustan todas.
Jolín, qué bien. ¿Al que no le disgusta ninguna?
Igual está ahí en el mercado de fichajes, quien quiera que pregunte por Carlos Fernández.
Eso lo mismo está ya pillado, ¿eh? Porque
los chollos son de estos
con,
de
con ofertas. Con esas credenciales es raro.
Ofertas 24 horas. Ángel Rubio dice, tenemos una señora que viene todas las semanas
claro.
y nos ayuda a realizar las tareas domésticas en la casa. No soporto tener que doblar la ropa para guardarla. De vez en cuando friego la vajilla en vez de poner lavavajillas. Pero de todas formas, no me gustan las tareas domésticas.
Claro, sí. Es que se llevan mal, sobre todo si no tienes tiempo y estás apurado. Pero es cierto, comentaba un ponedor que dice, hombre, que pague a una empleada doméstica quien pueda y quien no pueda, pues se tiene que aguantar. Hemos llegado a esta época en la que nos encontramos con que hay gente que trabaja y está empobrecida, Borja. Esa es la realidad. El sueldo medio en España sigue siendo muy bajo y hay gente que está muchas horas fuera de casa y sigue sin poder permitirse cosas que ya no deberían de ser un lujo, sino si a mí no me da tiempo a hacerlo, necesitaré a alguien. Y, por ejemplo, nos ha mandado Pilar este comentario. Dice, yo comprendo que la situación de estas trabajadoras es difícil, pero la ley, tal cual está escrita, la podrán cumplir los ricos, los que tenemos un trabajo normal y un sueldo de 1000 y pico euros y pasamos 14 horas fuera de casa, no podemos pagar eso. Claro, a veces también cuando hablas con ellas, con las empleadas de hogar, no quieren pagar tampoco su parte de la cotización, porque lo mismo, trabajando prácticamente 15 y 16 horas fuera de casa, no llegan a los 1000 euros. Si de ahí tienen que pagar la cotización, no llegarían a los 700. Cuenta Pilar, escucha. Así que o nuestros mayores están al final abandonados o tendremos que dejar de trabajar para atenderlos. Las residencias, pobrecitos, tampoco las dan fácilmente y en las privadas tampoco se pueden pagar. Esta es la realidad. Y tengo que decir que Pilar lleva toda la razón del mundo. Las cuentas no salen. Una familia con un sueldo medio de 1000 euros... por ejemplo, yo y 1000 euros tu pareja, tener un bebé supone que si le metes en una guardería está en torno a los 400-600 euros
por mes en
Madrid. Hay dos opciones. Al final, la que se suele escoger es que la mujer deja de trabajar, porque si ella cobra 1000 euros y tiene que pagar 600 de guardería, no le merece la pena. Y esa es una realidad que tenemos en nuestro país.
Y yo creo, bueno, es el famoso estado de bienestar, ¿no?, que decían antaño, pero yo creo que a lo que le falta por añadir, que suscribo lo que dice Pilar, es que esa persona que pasa 14 o 16 horas no es solo que deja de cuidar a sus mayores, es que se pierde su propia vida y se pierde la infancia de sus hijos.
Claro.
Entonces, pasa de limpiar una casa o de cuidar los hijos de
A llegar a su casa, a
tener
limpiarla.
Que hacer las tareas
claro,
de su casa
claro.
y ver como en una cama hay una persona que no está atendida, sea mayor o sea menor. Y cuando es menor, luego a la larga lo terminas pagando en lo emocional. Porque, ¿qué vas a contar? ¿Qué hiciste por esa por esa pequeña o por ese pequeño?
Es tal cual, con lo cual es cierto que hay casos muy claros. Una persona que gana dinero y que gana bien, está fuera de casa muchas horas porque lo mismo tiene un trabajo de responsabilidad, pero luego se puede permitir el lujo de pagar a alguien que ha estado en su casa. Pero es que estamos ante la situación de gente que tiene que trabajar fuera de su casa para poder mantener a lo que hay en esa casa y por supuesto, además, tiene que hacer todas las tareas. La vida es muy dura, Borja, la vida de adulto, ¿eh?
Bueno, pero
es
yo...
Mucho que dor- pero es resume, mucho mejor quedarse en la adolescencia y en la juventud ahí temprana.
Se resume todo en una frase, que es... trabajar para vivir y no sí. vivir para trabajar.
Luego hablamos de la baja natalidad y probablemente uno de los grandes ejemplos, porque claro, yo si viviera sola, el gasto en casa tampoco sería tanto. Si yo viviera sola con mi pareja, no haría falta que viniera nadie a hacerme las tareas del hogar, porque es verdad que lo que limpia una pareja en una casa no es para tanto. Pero es que cuando tienes dos niños, o sea, solamente en plancha, en lavadoras. Yo las lavadoras son una cada dos días. Una cada dos días. Y eso hay que plancharlo después, hay que tenderlo.
Hay que estar mirando el kilovatio hora todos los días para no poder ponerla.
Es complicado. Y luego la gente, es que no tenemos hijos. Claro, ¿cómo vamos a tener hijos con estos precios y con cero ayuda? Bueno, ese momento, 3:15 de la mañana, vamos a hablar de las tareas del hogar y de los problemas que tenemos en nuestro país con este asunto a lo largo de toda la noche, hasta las 6 de la mañana. Pero es momento de martes de tutorial. Es muy importante, Borja, tener activos a nuestros ponedores con nuestros juegos, Es que nos encanta jugar.
Nunca se nos pasa, ¿eh? No se nos pasa una nunca, así que,
bueno,
oye.
Pues nada, cuéntanos, hay que aprender, ¿no? A ver qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que hay en las redes. Explica tú el juego por si hay alguno nuevo.
Martes de tutorial, mismo protocolo, ¿vale? Vamos a escuchar tres soniditos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, lo que vamos a hacer va a ser poner la primera pista en esta primera hora.
Lleva una esquina hacia arriba, ¿vale? Y darle la vuelta. Lleva un buen trozo, ¿vale? Así plegado, hacia arriba. Y otro trozo plegado hacia arriba. ¿Veis el medio? Que es más o menos por aquí. Pues por ahí doblamos a la mitad.
Muchos pliegues, muchas esquinas para arriba, para abajo, muchos medios.
Tranquilamente podríamos estar hablando de una clase de crossfit. Entre los pliegues, las esquinas, para aquí, para allá.
Nos hemos vuelto locos. Bueno, la verdad es que el vídeo podía haber bajado un poquito la intensidad de la música, ¿verdad?
Sí.
Quizás no era necesario. Parecía cuando entras en una tienda de estas de moda, que hay algunas tiendas que entras y quedas sordo.
Parecen más discotecas que tiendas.
¿Qué dices? Cuando
si
me
apagan
ponen
un poquito la luz.
No sé si comprarme un vaquero o pedirme un gin tonic.
Sí, vas viendo y dices, oye, la barra o la caja. A veces no confunde, ¿no? Barra, caja registradora.
Pero ¿qué música
sí.
es esta?
Y si te escuchas todo el vídeo o lo ves,
¿sí?
O sea, hay momentos en que encima rompe la canción que tiene
sí,
como.
Sí, sí.
Que está mezclada y tal. Y dices, pero
a tope.
¿Qué es?
Vamos a ver, estamos con las esquinas para arriba. A mí esto me suena a una manualidad. ¿Tú qué crees?
Bueno, es una opción.
Bueno, tú no puedes decir nada, que eres el
claro,
que lo has hecho. Claro.
Yo callado.
Una manualidad, podría ser esto. Vamos a escucharlo otra vez, Fer, porfa.
Lleva una esquina hacia arriba, ¿vale? Y darle la vuelta. Lleva un buen trozo, ¿vale? Así plegado, hacia arriba. Y otro trozo plegado hacia arriba. ¿Veis el medio? Que es más o menos por aquí. Pues por ahí doblamos a la mitad.
Vale, tenemos unos plieguecitos, un medio doblado. No sabemos de momento, yo creo que no. Yo lo veo difícil, para adivinarlo. Pero ¿qué pasa ahora?
Bueno, pues de momento lo primero que vamos a hacer va a ser reflexionar sobre esa primera pista del tutorial que hemos hecho. En caso de que estemos en lo cierto o más o menos hayamos indagado en el tema y sepamos de lo que estamos hablando, lo que podemos hacer es mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Perfecto, pues ha quedado clarísimo. Si lo sabes, pista número uno, ¿vale? Pista número uno, nota de voz 662-942-605.
Cuando baila, ay, me pongo tan nervioso. Mi sangre se dispara y me vuelvo peligroso. Ella sí me
gustó este lugar. Ay, 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 me estoy enamorando. Mi lluvia cae lentamente sobre mí, es igual, tengo ganas de reír. Ay, 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 me estoy enamorando.
Las historias domésticas, que mal lo llevamos la mayoría, y algunos a los que dicen que les encanta, pero la mayoría cuesta, da pereza, la verdad. Por ejemplo, Manuela, que reconoce que hay algo de quitar el polvo que le pone mala, dice, lo llevo fatal. O María del Carmen dice, yo lo siento, pero a mí me enseñaron a planchar y la verdad es que me gusta, ya soy como un robot, hago todo lo que hay que hacer en una casa porque es lo que toca, no nos queda más remedio que tenerla ordenada y limpia, claro, si es que es tal cual lo dicen, hay que meterse sin ninguna duda, porque es que si no, nos come la porquería, nos llega hasta arriba. Llegamos a las 3:23 de la mañana y nos vamos a ir al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué pasó con lo de vivir con miedo y todo ese rollo?
Fran,
desde luego te faltan narices.
Tenía una razón para hacerlo.
No quiero saberla.
Escúchame.
No.
Para mí también es duro.
¿Duro? ¿Y crees que no ha sido duro para mí lograr que tú aceptaras variar conmigo?
Tú no lo entiendes.
Sí que lo entiendo. Tú tienes que ganar el premio del Pacífico y yo vuelvo otra vez con los principiantes.
Pues ya está aquí, con traje corto andaluz, a punto de arrancarse por Bulerías, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a bailar al ritmo del amor por la vida.
¿Por qué nos traes hoy El amor está en el aire, de Baz Luhrmann?
Pues porque hoy cumple 62 años, le enviamos 62 millones de felicidades, el director de esta original y flamenca fábula musical, el prestigioso actor, realizador, guionista y productor australiano Baz Luhrmann, que nació en Tarre, Nueva Gales del Sur, el 17 de septiembre de 1962. Su nombre de pila es Mark Anthony, pero todos le llaman Baz desde niño. Dicen que por su parecido con Basil Brush, que es un títere televisivo infantil muy popular en todo el mundo anglosajón, que hablaba con un acento elegante y un vocabulario selecto. Él habla así, doy fe porque lo he entrevistado. Ha rodado decenas de cortos y anuncios publicitarios, así como las series televisivas de Get Down y Faraway Downs, pero solo ha filmado 6 largometrajes como director. ¿Pero qué largometrajes? El amor está en el aire, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Moulin Rouge, Australia, El gran Gatsby y Elvis, nada menos. Esas tres primeras películas, que son hiperrománticas las tres, forman lo que él llama la trilogía del telón rojo, Red Curtain, porque comienzan y terminan con un telón rojo que se abre, desvelando o ocultando el escenario de un teatrillo, y que por tanto están mostrando el origen teatral de todas estas películas.
Y es que realmente El amor está en el aire tiene un origen teatral, ¿no?
Pues sí. El guion de Baz Luhrmann, Andrew Bovell y Craig Pierce se basa en una corta obra teatral, muy aclamada por la crítica, por cierto, que crearon ellos mismos en 1984 durante sus estudios en el Instituto Nacional de Artes Dramáticas de Sydney. Se basaba en la propia experiencia de Luhrmann, que había estudiado baile de salón cuando era niño y cuya madre trabajó como profesora de baile de salón en su adolescencia. Y concretamente se inspiró en la vida de Kane Vain, que debe ser un bailarín australiano que creció en la misma ciudad de Luhrmann. Una versión ampliada de esa obra teatral se convirtió en un éxito en 1986 durante el Festival de Drama Juvenil Checoslovaco de Bratislava. En 1978 tuvo una temporada de gran éxito en el Teatro Wharf de Sydney, donde fue vista por el ejecutivo musical australiano Ted Albert y por su esposa Antoniette. A ambos les encantó y cuando Albert poco después creó la productora cinematográfica M&A Productions, con el exproductor de Film Australia Tristan Mail, le ofrecieron a Luhrmann transformar su obra en una película. Él aceptó con la condición de dirigirla él mismo.
Jero, ¿nos puedes recordar ahora el argumento del amor está en el aire?
Pues mira, la Federación Australiana de Baile de Salón es una poderosa organización que no quiere que ninguno de sus miembros haga las cosas por su cuenta. Tiene sus propias normas, entre las que estipula lo que se puede y lo que no se puede hacer en las salas profesionales de baile. Scott Hastings, que es Paul Mercurio, es un bailarín con mucho talento. Su pareja de baile habitual es Liz Old, que lo interpreta Gia Carides. Y ambos se entienden a la perfección y tienen muchas posibilidades de ganar el gran premio Pan Pacific. Pero todo se va al garete cuando a Scott se le ocurre improvisar con unos pasos que no están permitidos por la federación. Y por ese motivo, Liz le abandona. Entonces, Scott, que es un bailarín sensacional, se queda sin pareja de baile a pocas semanas de ese evento por ese atrevimiento que ha tenido de enfrentarse a las normas. Y la salvación se presenta con Fran, que la interpreta Tara Morris, que es una bailarina principiante, una mujer sencilla, aparentemente no tan agraciada como la otra, pero con una calidad como bailarina indiscutible. De modo que se atreve incluso con el flamenco fusión. Y no cuento más.
Qué bueno. ¿Qué tal la acogida tuvo en su época El amor está en el aire?
Pues tuvo un éxito enorme en el mundo anglosajón. De modo que lanzó a la fama al entonces debutante Baz Luhrmann. Costó hacerla unos míseros 3 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 11,7 millones, que es casi 4 veces más, convirtiéndose así en una de las películas australianas más rentables de todos los tiempos. Además, la crítica se rindió ante ella por su frescura narrativa, su potencia visual y musical y su energía interna. De hecho, hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 88% de las 51 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa calificación, en mi opinión, de 7,4 sobre 10. De hecho, está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, el libro que editó Steven Schneider. Por cierto, que en España se puede ver en las plataformas Prime Video y Filmin. En cuanto a premios, El amor está en el aire compitió en la sección Un certain regard del Festival de Cannes 1992, donde recibió el premio de la juventud a la mejor película extranjera. Recibió 13 nominaciones a los premios del Instituto de Cine Australiano, de los que ganó 8, incluido el de Mejor Película. También tuvo 8 nominaciones a los premios BAFTA, de la Academia Británica de Cine, incluida la correspondiente a Mejor Película. Ganó 3 de ellos, Mejor Vestuario, Diseño de Producción y Música Original. Asimismo, fue candidata al Globo de Oro de ese año, de 1992, a la Mejor Película de Comedia Musical. En mayo de 2011 se anunció que El amor está en el aire se readaptaría a una musical y se estrenaría en el Teatro Lyric de Sydney. El estreno se produjo efectivamente el 12 de abril del 2014. La producción se trasladó luego al Teatro Her Majesty's de Melbourne en enero de 2015 y al Teatro Lyric Capac de Brisbane en septiembre de 2015. El espectáculo se estrenó en Gran Bretaña el 30 de noviembre de 2016 en el West Yorkshire Playhouse de Leeds y el estreno en Norteamérica se produjo en el Princess of Wales Theatre de Toronto el 25 de abril de 2017.
Vamos ahora, si te parece, a conocer cómo fue la selección de los actores.
Pues mira, fue tan compleja como la financiación de la película, porque Val Luhrmann contaba con un reparto de recién llegados que no motivaron demasiado ni a los productores ni a las autoridades australianas que otorgaban ayudas estatales. Los únicos nombres rentables, digamos, del reparto eran Barry Otto y el veterano Bill Hunter. Además, entre el elenco principal había solo unos pocos bailarines profesionales, entre ellos Paul Mercurio, Todd McKenney, Antonio Vargas, Sonia Kruger y Leonie Page. Y aunque el protagonista Paul Mercurio era muy conocido como bailarín por su trabajo con la Sydney Dance Company, El amor está en el aire fue su primer papel como actor. Además, Paul Mercurio bailaba ballet, no baile de salón, así que después de conseguir su papel asistió a un campamento intensivo de 6 semanas para aprender las coreografías de la película, que además son pedazo de coreografías. De hecho, casi perdió también el papel porque fue muy discutido, porque ya tenía 28 años, que es casi una década mayor de lo que suponía que debía tener el personaje protagonista. Tara Morris casi no fue elegida para el papel de Fran, a pesar de que interpretó el personaje en la versión teatral, porque los patrocinadores financieros se mostraron reacios a contratar para el papel a alguien que no era bailarina, lo que hemos dicho antes. Y para rejuvenecerla un poco, porque también era mayorcita, le pintaron granos en la cara en sus primeras escenas. El bailaor anglo-español marroquí Antonio Vargas, que debe tener una vida apasionante, usó toda su propia ropa durante el rodaje. Es el más profesional de todo lo que sale y ya apunto que no es demasiado desvelar la importancia del flamenco en esta película australiana. Finalmente, con una reducción del presupuesto, se logró financiar la película, a pesar incluso de que su productor, Ted Albert, falleció repentinamente de un ataque al corazón. Por eso la película está dedicada a él. De hecho, volvió a ponerse en duda el proyecto con esta muerte, pero la viuda de Ted Albert, Popsy, decidió que debería completarse en honor a su marido, por lo que asumió la producción ejecutiva. Con su bendición, la empresa familiar, Albert Music, invirtió $1,000,000 australianos y los $300,000 restantes procedieron de inversores privados.
¿Y qué tal fue el rodaje?
Bueno, se rodó bastante en un complejo que se llama Star City Casino en Pyrmont, que es una ciudad muy cercana a Sydney. En la primera escena que se filmó fue la gran final de la competición de baile, que es la última, en la que Paul Mercurio parece ser que bailó con un esguince de tobillo. Llama mucho la atención porque es brillantísima su actuación. Se filmó en una competición de baile real durante la hora de descanso para el almuerzo. Se intuye porque todas las parejas que hay ahí bailan muy bien. Y por cierto, el traje más caro fue la chaqueta que luce Scott durante esa gran final. Tardó más de 6 semanas en confeccionarse. Algunos de los adornos y los zapatos de flamenco se importaron de España. La casa de Fran era un decorado construido sobre una estación de tren ya existente. En la toma más cara de toda la película se contrató un tren para que pasara por la casa 2 veces. Y una vez el decorado era tan bueno que un inspector de alimentos entró en el decorado y exigió documentación porque pensó que era una tienda de verdad, cuando no lo era. Los realizadores de la película tuvieron que rogarle a Coca-Cola que les permitiera tener el cartel en la parte superior del estudio. La compañía terminó pagando una parte del costo del cartel, pero no el precio total. Luego el flashback sobre el pasado de Duke se planeó originalmente como acción en vivo, pero por las limitaciones presupuestarias decidieron filmarlo finalmente como un corto animado. Los trofeos en el estudio de baile de Kendall eran trofeos reales prestados por estudios de baile. Y Pat Thompson, que interpreta a la madre de Scott, murió antes del estreno de la película. Y Val Luhrmann hace un cameo en la película. En los Pan Pacifics es el chico con un vestido plateado sobre el hombro a quien Scott empuja mientras busca a Fran. También se colaron algunas pifias. Por ejemplo, cuando Shirley Hastings finalmente arranca las páginas del calendario con rabia y gritando «Era su año», algunas de las páginas de abajo también muestran los días marcados y la fecha del Pan Pacífico rodeado en rojo. Se ve que habían hecho 6 o 7 páginas iguales por si acaso. Y en el Pan Pacifics Grand Prix se ve a Les, a uno de los personajes, de pie junto a Shirley Hastings en la pista de baile animando a Scott, pero 6 tomas después se le ve sentado segundo desde la izquierda en la mesa alta del escenario con Barry Fife. O sea, que tenía el don de la bilocación. el don de estar en dos lugares a la vez en la misma escena.
Tenemos
el
que
don
ir...
de la ubicuidad.
Total, total, Jero. Tenemos que ir terminando. No sé si nos puedes decir algo de la banda sonora del Amor está en el aire.
Bueno, pues que es magnífica. Por eso ganó el BAFTA a la mejor banda sonora original de cine. La compuso el australiano David Hirschfelder, que ha sido miembro de las bandas Little River y John Farnham, y ha compuesto la música de muchas películas, siendo nominado al Oscar por sus partituras para Shine y Elizabeth. También son suyas las bandas sonoras de películas como El peso del agua, Australia, Gahu, la leyenda de los guardianes, El maestro del agua, La modista. En concreto, en El amor está en el aire, además de componer los temas originales, que son muy buenos, aflamencaos, insisto, arregla y versiona numerosas canciones de calidad, desde El Danubio Azul de Johann Strauss a los éxitos de Jean-Paul John, Love is in the Air, Yesterday's Hero, Standing in the Rain, pasando por una versión de Time After Time con Cyndi Lauper y el perhaps de Doris Day, para la que organizaron una proyección privada de la película. En los premios Aria Music Awards de 1993, el álbum fue nominado a la mejor banda sonora original, elenco o álbum de espectáculo, y sigue teniendo una frescura espectacular.
Pues nos ha encantado conocer un poquito más de esta cinta, del amor está en el aire. Jero, seguiremos la semana que viene. Gracias de verdad por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. A ritmo de flamenco fusión me marcho con la música a otra parte.
Adiós, cuídate.
Adiós.
Y así hemos llegado a las 3:36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. En estos ratitos que escuchamos música, qué bonito este tema, de Faith No More. Voy leyendo los mensajes de los ponedores, es cuando puedo, y voy viendo a ver si son hacendosos o no en casita. Jaime, por ejemplo, nos da las buenas noches. Dice, yo estoy jubilado y soltero, y aunque tengo hijos, yo hago todas las labores de mi casa, nos cuenta. Escribe desde Santa Cruz de Tenerife. Jaime también es un apañado.
Bueno, pues como somos muchos también aquí en este equipo. En el caso de Mariluz, que nos da los buenos días, dice que ella creció odiando la cocina porque desde muy pequeña le oía decir a su madre que no le gustaba nada, pero sí le gustaba mucho el orden y la limpieza, por lo que también le encanta limpiar y tener todo en orden, pero sobre todo dentro de ese orden lo que más disfruta es la plancha porque le relaja.
Claro, exactamente, es me acaba de definir, en mi casa todo ordenado, todo limpio, soy una loca de los olores. Ando buscando para la lavadora el que dé el mejor olor, porque cuando saco la ropa de la lavadora, como huela un poco a humedad, me empiezo a poner de los pelos y es que no la atiendo, la vuelvo a meter otra vez, ¿eh?
Yo tengo anotados los diferentes programas, el tiempo de cada uno. Entonces más o menos lo calculo.
Sí, sí, no. Es que es, como huela mal, tú sacas la ropa de la lavadora y como huela a humedad, eso es horroroso. Entonces ando buscando siempre los detergentes, tal, no sé qué. ¿Y cómo es posible que, sin embargo, lo de la cocina es que no la quiero ni ver? Es que no la quiero ni ver. O sea, es que no la quiero ni ver. Sé hacer una tortilla de francesa.
¿Y de patata?
Huevo,
¿no?
Frito. Yo no sé hacer una tortilla de patata. No he hecho en mi vida un guiso. Nunca. Tengo 43 años. Nunca en mi vida he hecho un guiso. Ni unas lentejas, ni unas judías, ni unos garbanzos. O sea, lo máximo que yo he hecho que me ha llevado tiempo han sido postres, que alguna tarta o algo, porque me he puesto con los niños y tal. Una tarta de San Marcos, hice una ocasión. Muy rica.
Bueno,
pero eso fue por una, en plan, un sábado le destino 4 horas a esto, pero en plan como algo de ocio.
Sí, como un pasatiempo. O sea,
como un pasatiempo. Eso sí que no fue cocinar, porque eso fue meterme
pero
ahí.
Es meritorio, los postres son meritorios.
No, claro, y no
porque
salió...
Son muy agradecidos.
Y no salió malo, estaba bastante buena la tarta, pero lo máximo así elaborado que he hecho es eso, porque luego todo lo demás, pues sí, hombre, freír un filete, hacer un huevo frito, una tortilla francesa, eso sí, eso todo, hacer unos macarrones.
Pero lo básico.
Pero ya en el momento que algo más allá de esto que te estoy contando, nada.
Bueno, y que si no están los tutoriales de YouTube, que ayudan para todo.
Es que me da pereza hasta verlo.
Pues fíjate, a quien no le da pereza o no le dio desde los 16 años fue a Pedro Pablo, que dice que ha aprendido todas las tareas de casa desde que tenía 16 años.
Bueno.
Haciendo las tareas de la casa entre los dos, con la persona con la que se casó, con la que quería casarse, como bien dice él, dicen que tienen más tiempo para ellos, porque si se dividen, tienen tiempo, lo distribuyen
claro.
En lo personal, ¿no? Dice que llevan
que si
43
uno está
años
con todo.
Juntos y 43 años repartiéndose las tareas.
Muy bien, sí, sí, eso es clave en una casa. Borja, tú hazme caso, que lo que yo te decía antes de... A mí es que te repartas las tareas no lo veo, es clave. Te ahorras además muchas discusiones, porque cuando tú sabes que tienes que hacer algo... O sea, yo sé que llego a casa, por ejemplo, y tengo que tender, y mi marido sabe que tiene que recoger la lavavajillas. Si no empiezas, ¿has recogido tu lavavajillas? No, es que a mí no me ha dado tiempo, ¿no? Entonces, bronca.
No, pero, a ver, yo me refiero a la hora de organizar, es yo hago esto y tú haces, o sea... En un calendario, o sea, es de perogrullo que si yo no estoy en casa por el motivo que sea...
Ah, no, pero eso
no
está
puedo...
claro, es una obviedad, cuando no se
claro,
está en casa.
O sea,
pero cuando la
eso.
Vida es normal,
de
lunes a viernes, la rutina es la normalidad. Luego, si uno viaja, ese día le toca al que no pone el lavavajillas, le toca ponerlo, porque no come. Claro, si uno está fuera de la casa...
En mi casa, el que no cocina es el que luego limpia los cacharros, la
vitrocerámica y demás. Por ejemplo, muy organizado.
Trabajo en equipo.
Eso es así.
Una persona lo cocina, el otro se lo come,
es
y cuando termina de comer... Que lo limpia.
Si no, lo hace uno todo. Tenemos también en el WhatsApp mensajes de ponedores que nos quieren contar cómo se organizan ellos. 662-942-605.
Hola, ponedores. Luis de León. Pues lo que menos me gusta de las tareas del hogar es planchar. Y lo que más me gusta es hacer las camas, porque las hago 2 veces al año. Una en mayo y otra en Navidad.
Vamos, cuando cambia el edredón... Y cuando pone la sábana o así se organiza, ¿no? Muy fuerte. No sé si tenemos otro mensaje de WhatsApp.
Buenos días, ponedores y equipo. A ver, hoy hace 30 años que me casé. La verdad es que tengo una mujer que no me la merezco. Y a tareas en casa hago poquito. Le ayudo a a poner la mesa, a tirar la basura, a recoger las sábanas, bueno, a plegarlas para guardarlas y poco más. Soy ponedor.
Lo que le va pidiendo.
No, es que no es, insisto, no es ayudar, o sea, es tu obligación.
Sí.
Vives en el mismo piso,
sí, pero él
manchas...
Pero él ha reconocido que él ayuda, que
también
al final
digo,
no es el que se encarga de hacerlo.
De puertas hacia adentro, cada familia, cada pareja se organiza como quiere.
Hombre, esto es como todo. Si él trabaja lo mismo que las mismas horas que yo fuera
por
de casa,
supuesto.
Pero si yo, mi pareja, trabaja 15 horas fuera de casa, no le voy a tener tampoco que claro, habrá que organizarse.
Empatía emocional.
Hay que empatizar. Son las 3:45 de la mañana. Un minutito y hablamos de tecnología.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca.
Sí.
¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y damos ya la bienvenida a nuestra sección semanal de tecnología con Juan Diego Opolo. Él es ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable además del portal What's New. Hoy hablaremos sobre baterías de manganeso en Japón, la confirmación de que la Tierra es habitable desde el espacio, también esas nuevas funciones de Google Meet, el modelo de IA OpenAI 01 y el superordenador de Elon Musk en Memphis. Doy ya las buenas noches a nuestro experto, a Juan Diego. ¿Qué tal? Buenas.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a empezar, como decimos, en Japón. No sé qué tiene de especial esta nueva batería basada en manganeso.
Pues Japón ha desarrollado una batería que efectivamente usa manganeso y la ventaja principal, el hecho, es que el manganeso, al contrario que el litio, pues tiene menos riesgo de incendios. Y la idea es que ofrezca un futuro mucho más sostenible para esta fase que llega de vehículos eléctricos, que si motos, que si coches, que si patinetes, que las baterías al final no aguantan prácticamente nada, que tienen una autonomía bastante, bastante penosa. Y el objetivo, no solamente de Japón, sino de muchos países, es realmente intentar innovar en baterías, es decir, dejar atrás las baterías de litio, intentar buscar alguna alternativa que sea más fácil de producir, más barato, mejor autonomía. Y en Japón han anunciado este paso, metiendo manganeso en el proceso, que realmente promete bastante, esperemos que así sea.
Exactamente, ¿cuáles son esas ventajas que ofrece frente al litio?
Lo más importante es que es más abundante, es más barato de extraer y, por supuesto, es menos inflamable, lo que hace que sea menos peligroso. Esos vídeos que vemos en redes sociales de baterías que explotan cuando están cargando o incluso patinetes eléctricos que han generado accidentes serios, todo eso desaparecería. El manganeso es más limpio y el objetivo es que también sea... o tenga más capacidad de energía, es decir, que tenga mejor rendimiento que las baterías de litio, que es en eso lo que están trabajando ahora.
¿Y cómo podría impactar esta innovación en el mercado global?
El primer punto es reducir costos, es decir, en el momento en que se metan baterías de manganeso en el mercado, haremos que las baterías disminuyan muchísimo de precio y eso en teoría haría que los vehículos eléctricos también sean más baratos, así como los sistemas de almacenamiento de energía, como aquellos que, por ejemplo, dar electricidad a una casa a través de paneles solares, por decir algo. De momento, como todavía no han conseguido que amplíe la capacidad de energía dentro de una empresa batería, la parte de rendimiento, la capacidad de autonomía, lo tienen de momento separado. Pero el objetivo ahora es reducir costos, que todo sea más barato.
Bueno, pues cambiemos ahora un poco de rumbo. Vamos a hablar sobre el espacio. ¿Qué descubrimiento ha realizado esta nueva nave espacial sobre la Tierra?
Es una nave que tiene unos sensores muy curiosos que intenta identificar si un planeta tiene o no tiene, o puede tener o no puede tener vida. Estos sensores se han estado utilizando durante mucho tiempo para enfocarnos en un planeta específico y a partir de ahí pues determinar, mira, ¿es un planeta habitable, es un planeta no habitable, la probabilidad de que tenga vida es esta, la probabilidad de que tenga vida es esta otra? Lo que han hecho es lanzar una nave espacial y cuando esté en el espacio se enfoca en la Tierra. Y así verificará si la Tierra es o no es habitable. Es decir, la mejor manera de saber si esos sensores funcionan es enfocarlo a un planeta que sabemos que es habitable y que sabemos que tiene vida, para saber lo que dicen los sensores. Y efectivamente han lanzado la nave, han llegado hasta Júpiter, se ha enfocado a la Tierra y toda pequeñita, y los resultados han sido que sí, que la Tierra es habitable y que seguramente sí que tiene vida.
Y Juan Diego, ¿qué significa esto para futuras misiones espaciales?
El objetivo principal es que realmente encontremos alternativas o mundos habitables que existan a una distancia decente y que podamos optimizar los recursos. Es decir, que si vamos a enfocarnos en crear sistemas de desplazamiento o en sistemas de comunicación, que realmente lo hagamos en los planetas adecuados. Y para ello los sensores tienen que ser perfectos. Imagínate la situación de invertir millones y millones y millones en sensores que nos dicen que un planeta es habitable y que algún día lleguemos allí y que no lo sea. Entonces la idea es que por lo menos esta primera fase esté cubierta, con lo cual esta primera prueba ha sido todo un éxito.
Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de Google Meet, una herramienta muy utilizada para las reuniones, para reunirnos. ¿Cómo está utilizando la inteligencia artificial para mejorar dichas reuniones?
Ha incorporado una función que llevamos mucho tiempo esperando, porque la competencia ya lo había hecho hace tiempo, que permite tomar notas automáticamente durante las reuniones. Es decir, que a medida que tenemos la reunión, una inteligencia artificial se encargue de tomar notas, hacer resúmenes, definir planes de acción, definir puntos clave. La idea principal es que los participantes estén concentrados en la reunión. Es decir, que no tengamos que estar perdiendo el tiempo tomando notas para el acta, sino concentrados en lo que se está diciendo y dejar que sea la inteligencia artificial la que realice toda la parte de notas, actas y demás.
¿Y cómo se diferencia esta función de las notas manuales?
Hay varios puntos que realmente tiene ventaja. Primero es que es mucho más objetivo, es decir, la inteligencia artificial lo que hace es registrar lo que se ha dicho sin que haya ninguna opinión interna que esté ensuciando, entre comillas, el diálogo, la conversación. Por otro lado, no se olvida de absolutamente nada. Es decir, transcribe todo lo que se ha dicho en la reunión, sabe quién lo ha dicho, sabe cómo lo ha dicho, y en el acta final o en el resumen tenemos no solamente la transcripción completa, sino todo el resumen y todo el acta definida con el prompt que le pongamos antes. Es decir, que ganamos muchísimo en objetividad y, por supuesto, en productividad.
Una pregunta que seguramente algún ponedor se esté haciendo. ¿Qué impacto va a tener esto en el trabajo remoto?
El trabajo remoto hasta ahora no era tan productivo en muchas situaciones como el trabajo presencial. Este tipo de tecnologías puede ayudar precisamente a que esa productividad aumente. Es decir, que las reuniones sean mucho más cortas, porque hay una inteligencia artificial que nos va a ayudar exactamente a definir qué es lo que se tiene que decir y cuándo y cómo. Y por otro lado, hace que la gente sea más abierta a realizar ese tipo de reuniones, que actualmente muchos piensan que es una pérdida de tiempo, pero si realizamos la reunión y la inteligencia artificial nos dice, pues mira, el 85% del tiempo ha sido completamente improductivo, podemos ir ajustando esa forma de hacer reuniones hasta que realmente sean como todo el mundo quiere que sea.
Hablemos ahora, si te parece, Juan Diego, de OpenAI, que es el nuevo modelo 01 que promete.
Lo presentaron hace muy pocos días. Es la evolución del 4O que presentaron ya hace varios meses. Y lo que promete es realizar tareas más enfocadas a la resolución de problemas matemáticos complejos. La diferencia principal es que cuando nosotros le preguntamos algo al modelo O1, el primero se queda pensando durante un tiempo. Algo que no ocurría antes. Antes le preguntamos algo e inmediatamente comenzaba la respuesta. En este caso se queda pensando, entre comillas, porque pensar no piensa, pero se queda thinking, como él dice, durante unos 20 segundos y después de ese tiempo ya muestra la respuesta de una forma mucho más estructurada que las respuestas que teníamos con modelos anteriores. La idea es que sea más eficaz en situaciones que necesitan pensamiento crítico, no solamente en matemáticas, sino en otras ciencias, en investigación e incluso a la hora de planear la ejecución de trabajos de redacción.
¿Qué opináis los expertos sobre este modelo?
Yo lo he probado en varias ocasiones y lo he probado en varios sectores. Realmente a la hora de resolver problemas matemáticos o a la hora de resolver problemas de programación es bastante más efectivo que los modelos anteriores. A la hora de resumir textos no es el modelo ideal porque no está hecho para eso. Pero si, por ejemplo, le proporciono las fuentes adecuadas y le digo que estructure un trabajo académico a partir de esas fuentes, la estructura la hace prácticamente perfecta. mejor de lo que yo haría, y tengo décadas de experiencia con el tema. Es decir, que sí que lo veo con gran potencial en muchos sectores, aunque en otros reconozco que otros modelos son mejores. Y hay de todo, realmente las opiniones son variadas. Hay gente que duda de si realmente va a ser útil en su trabajo y otros que han visto una eficacia tremenda.
Cuéntanos, ¿cuáles podrían ser las aplicaciones de este modelo?
Yo lo veo más aplicado al campo de la medicina y al campo de la investigación científica. Son los dos sectores donde realmente le veo mucho potencial, porque requiere un tipo de análisis que otros sectores igual no es tan necesario, requiere algo mucho más multifacético. Pero como acaba de lanzarse, realmente es muy pronto para decir en qué sectores se puede concentrar, porque los sectores a los que se pueda concentrar hoy pueden ser diferentes a los que se pueda concentrar dentro de 2 meses. Pero yo creo que realmente está enfocado más a la ciencia que a la parte de letras, que a la redacción y al proceso de información.
Tenemos que ir terminando. Juan Diego, cuéntanos ahora sobre el superordenador de Elon Musk en Memphis, porque esto es importante.
Lo anunció hace pocos días, que va a construir uno de los ordenadores más potentes del mundo y que se encargará de acelerar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Es decir, Elon Musk, dentro de Twitter, ya tiene un modelo llamado Grok 2, y este modelo aún no puede competir con el nuevo ChatGPT, ni puede competir incluso con Gemini, con Copilot o con Claude 3, pero sí promete tener mucho futuro, principalmente la generación de imágenes y la generación de información en tiempo real que obtiene del propio Twitter. Lo que pretende es crear un superordenador para desarrollar modelos de inteligencia artificial que puedan superar a los que tenemos actualmente. Y aunque, claro, tiene un altísimo costo y tiene un impacto ambiental que ha generado bastante controversia.
¿Cuál sería el objetivo principal de este superordenador?
Bueno, pues quiere que sea el principal cerebro de inteligencia artificial de todo el mundo, que supere las capacidades actuales de cualquiera, que promueva innovaciones en diferentes sectores, que la gente y las empresas de todo el mundo alquilen su capacidad de procesamiento para que se puedan realizar tareas avanzadas. Pero bueno, de momento lo más, ya sabemos cómo es, y al principio pues promete mucho y después a la hora de la verdad pues igual llega a un 50%, pero aunque sea un 50% de lo que ha prometido, la idea es que sea un ordenador que habrá que tener bastante en cuenta a la hora de realizar tareas muy complejas, que incluso pueden ser descubrir nuevos medicamentos o ir a buscar la cura del cáncer. Es decir, podemos estar hablando de cosas realmente importantes.
Qué bueno. Como cada nueva herramienta tan innovadora, siempre hay cosas buenas, malas. También, ¿qué críticas ha recibido este proyecto?
Hay dos críticas principales. Por un lado, y la más importante, es el impacto ambiental. Es decir, se va a construir en Memphis y eso los vecinos de Memphis lo van a sufrir, porque un ordenador requiere unos procesos de refrigeración y genera un impacto importante en el ambiente de su alrededor. Y por otro lado, su coste elevado. Pero bueno, el coste elevado, al fin y al cabo, es de dinero privado del propio Elon Musk, y él sabrá de dónde saca el dinero. Si de Tesla, si de SpaceX, si de Twitter. No sabemos exactamente cuál será la fuente de financiación, pero sí que hay un debate sobre si la innovación justifica todos estos gastos y problemas.
Pues Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, de verdad, gracias por ponernos al día siempre con estas noticias que nos llegan de este ámbito tan complejo.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Y así vamos llegando a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información, ponedores, y después continuamos aquí poniendo las calles. Listen, baby.